La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Piensa globalmente y actúa localmente. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más y por incorporarte. Ya sabes que soy Lorena Jorra y te voy a acompañar hasta la 1:30. En esta sección hoy vamos a hablar sobre el programa Vacaciones en Paz. Cada año te contamos sobre este proyecto solidario de ayuda humanitaria todos los detalles. Y hoy de nuevo queremos hablar sobre los campamentos de refugiados saharauis, de donde saldrán esos niños y niñas procedentes y que llegarán hasta España en los meses de julio y agosto para pasar el verano acogidos en familias que les abren las puertas de sus hogares y de su corazón. Nos lo cuenta en esta mañana Carmen Sánchez. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Carmen, cuéntanos, ¿qué es el programa Vacaciones en Paz?
Bueno, pues mira, el programa Vacaciones en Paz es un proyecto que desarrolla la Delegación de Saharauis para Extremadura, que consiste en acoger a niños y niñas saharauis que viven en campamentos de refugiados allí en Argelia, que es donde tienen ellos los campamentos de refugiados, acogerlos durante los 2 meses de verano, pues para que salgan del entorno en el que se encuentran, que es un entorno de situaciones durísimas, temperaturas bastante elevadas, que desarrollen una alimentación más equilibrada durante esos 2 meses de verano, que tengan acceso a una asistencia sanitaria, es decir, reconocimientos médicos, servicios de vacunación, que allí no pueden acceder a ellos en los campamentos, y por supuesto que vivan nuevas experiencias, que aprendan otros idiomas, que conozcan otros entornos naturales, animales, cine, teatro, música, es decir, que vivan una experiencia distinta, ya que ellos viven en un entorno bastante extremo.
Carmen, es impresionante ver lo rápido que se adaptan estos niños a una vida completamente distinta a la que ellos viven día a día.
Sí, la verdad es que sí, que será por la situación en la que ellos se encuentran que aprenden las cosas mucho más rápido de lo que suelen estar acostumbrados los niños aquí en nuestro país, ¿no? En nuestra región aprenden a nadar, a montar en bicicleta con una facilidad asombrosa, lo cierto es que sí.
Me gustaría, yo he tenido experiencia también de convivir con varios de estos niños y la situación y sobre todo lo que más les sorprende es el agua, un bien que nosotros no valoramos suficiente.
La verdad es que sí, que no nos damos cuenta de las facilidades que tenemos de acceso al agua. Ellos allí, pues el agua se la suministra a ACNUR, es decir, de los servicios de ayuda humanitaria en grandes bolsas de agua, entonces la tienen completamente dosificada. Aquí los niños cuando llegan, una de las experiencias más bonitas que tienen es la de poder bañarse en una bañera y por supuestísimo acceder a las piscinas, playas, pantanos, lo disfrutan muchísimo, es una experiencia única y la verdad que las familias de acogida a través de la vivencia de los niños también volvemos a valorar de nuevo el entorno en el que nos encontramos nosotros.
Bueno, un entorno donde, por supuesto, estos niños, decíamos, ¿no?, se les abren las puertas de las casas, también la de los corazones de las familias, porque son muchas las que, una vez vivida esta experiencia, repiten. ¿Tenéis ahora abierto, Carmen, el plazo de inscripción para todas aquellas nuevas familias de acogida que quieran participar? ¿Hay que cumplir algunos requisitos?
Pues sí, los requisitos es acoger al niño durante los 2 meses de verano y facilitarles el acceso, pues a lo que hemos comentado antes, a una asistencia sanitaria que tiene coordinado el Servicio Extremeño de Salud para el proyecto de Vacaciones en Paz, por lo que tiene un servicio de acceso ya directo a los pediatras y a mantenerlos y cuidarlos durante los 2 meses que permanecen los niños aquí en nuestra región. La verdad es que las familias extremeñas han sido siempre muy solidarias con este proyecto y han acogido ya desde 1994 que comenzamos con este proyecto, con 14 niños, hemos ido en aumento, pero sí que es verdad que en estos últimos años, debido a la crisis, el número de familias se ha reducido y por eso estamos haciendo un llamamiento a aquellas familias que estén interesadas en este proyecto, animarles a participar en él, Pues porque siempre contamos con el apoyo del Gobierno de Extremadura, pero en esta ocasión la Agencia Extremeña de Cooperación para el Desarrollo nos ha dado un gran empujón, pues nos ha facilitado el acceso a los billetes de los niños y en este caso cada familia de acogida solo tendría que cubrir con 100 euros de gastos de desplazamiento del niño en concepto de billetes de avión y no los 700 que cuesta realmente el billete, por lo que esa ayuda de cooperación yo pienso que puede animar bastante a las familias extremeñas a acoger a estos niños este verano.
Bueno, un proyecto precioso que ha cumplido 10 años y que, por supuesto, demuestra que en tiempos de crisis también es necesario seguir apostando por la solidaridad de la cooperación extremeña para el desarrollo, como decíamos. Ha costeado gran parte de ese billete de cada niño. Por lo tanto, solamente 100 euros lo que debe aportar cada familia para colaborar en ese viaje y, por supuesto, después esa atención, tenerle en casa como un hijo más, por supuesto, y ofrecerle pues lo mismo que al resto de niños de la familia, es decir, cariño, una oportunidad de disfrutar de ser niños durante esos dos meses y de dejar a un lado esta situación tan difícil que atraviesan. El programa Vacaciones en Paz, como nos contabas, Carmen, cumplía 10 años y además pues lo hace cada vez con más sensibilidad. Es cierto que con el tiempo de crisis hay familias que han tenido que dar un paso atrás, pero hay otras que se están alzando al frente.
Este año, la verdad es que se están animando bastantes familias, estamos muy contentos desde la delegación saharaui, nos han transmitido esta información. Llevamos ya unas 60 familias nuevas que han nacido ahora en el 2014, por lo que es verdad que es un proyecto que va creciendo continuamente. Este año hicieron una apuesta y de los 198 que vinieron en el 2013, la delegación ha tramitado los visados y tenemos dos aviones ya preparados para que vengan 306 niños este año a nuestra región. Llevamos ya unas 200 familias aproximadamente y esperamos que ahora, a lo largo del mes de mayo, se animen el resto y lleguemos ya a cubrir con las familias de acogida para estos 300 niños aquí en Extremadura.
Carmen, tenéis distintas localidades que se vuelcan con esta iniciativa, Plasencia, Cáceres, Hervás, Mérida, Don Benito, El Casar, Talayuela. Si hay alguien que nos escuche en esta mañana y que procede de otra localidad, ¿también puede sumarse a este programa?
Por supuesto, por supuesto. Aquí tenemos los contactos de las asociaciones y de las personas que las coordinan, pero puede ser alguien de cualquier población de la región.
Me gustaría también recordar, Carmen, que hasta finales de este mes de mayo es cuando pueden apuntarse las familias. ¿Cómo pueden contactar con vosotros?
Pues bien, poniéndose en contacto con la Delegación Saharaui para Extremadura en los siguientes números, 632-343-329 o en el 650-613-302. También pueden enviar un email a delegacion.delegacionextremadurash@yahoo.es.
Bueno, pues recordamos los teléfonos 632-343-329 o 650-613-302. Y también ese correo electrónico de la Delegación Saharaui para Extremadura, delegacion.delegacionextremadurash@yahoo.es. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana a Carmen Sánchez, que nos ha contado más sobre este programa Vacaciones en Paz, que tendrá lugar como cada verano en Extremadura, donde por supuesto es necesario apoyar a estos niños que viven en dificultades durante todo el año para darles esos dos meses de alegría y sobre todo de nuevas experiencias. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros por habernos dado acogida en vuestro programa y difusión al proyecto. Gracias.
Mañana. COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. Walking down the street, distant memories. 91.6 FM. COPE Cáceres. 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
Hola, soy Loquillo.
Hola, somos La Unión y estaremos tocando en el conciertazo Amstel Cáceres.
El próximo 6 de junio, la mejor música de estas fiestas sonará en el Hípico de Cáceres. Entra en amstel.es y entérate de cómo conseguir tu invitación para el conciertazo Amstel Cáceres. Amstel, lo tuyo siempre mola más.
La primavera marca los precios en los talleres del Grupo Gelauto y lo hace con magníficos descuentos. Cambio de aceite y filtro desde 39,90 euros, baterías desde 45 euros, neumáticos desde 50 euros. Porque ya es primavera, en los talleres del Grupo Gelauto encontrarás el mejor precio.
Si te hiciste un tatuaje y ahora te gustaría no tenerlo, tenemos la solución para ti.
En Estética Médica hemos incorporado un láser específico para eliminar los tatuajes.
El tratamiento es indoloro y los resultados son estupendos. Pide una cita llamando al 927-234-321 para valorar tu caso. Y despídete para siempre de ese tatuaje que ya no quieres tener.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
¡Qué maravilla de carreteras! Ojalá todas fueran así.
¿Sabes que los neumáticos fuera de uso se utilizan para construir nuevas carreteras? Gracias a Signus, los neumáticos que ya no se utilizan se reciclan en polvo de caucho para la fabricación de firmes más duraderos y silenciosos.
Signus te descubre el valor de los neumáticos usados. Infórmate en signus.es.
Supermercados Extremadura. Estamos en Cáceres y Miajadas para ofrecerte los mejores productos de Extremadura. Las mejores carnes, pescados y charcutería de calidad. En Supermercados Extremadura buscamos su ahorro ofreciéndole las mejores marcas a los mejores precios. Supermercados Extremadura, Avenida Héroes de Valer 15 en Cáceres y Avenida García Signori 164 en Miajadas. Café cubano bolsa 500 gramos, 309 euros. Docena de huevos talla L, estuchados, 1,10. Venga a visitarnos.
...91.6 FM... COPE Cáceres ...900 Onda Media... COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos con una última hora en este martes 13 de mayo. El Parlamento de Extremadura ha guardado hoy un minuto de silencio a las puertas de la Cámara Legislativa Regional en recuerdo de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, asesinada este lunes en la capital leonesa. En este acto han estado presentes varios representantes de la institución, entre ellos su presidente, Fernando Manzano. Y el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Laureano León, también ha asegurado hoy que no hay justificación alguna para el asesinato de su homóloga en la Institución Provincial de León, Isabel Carrasco, y ha condenado este trágico hecho, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a la familia y los amigos de la presidenta del PP en la provincia leonesa. Cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Cáceres continúa con las actuaciones de mantenimiento en las instalaciones deportivas municipales con la empresa Coniser, que tiene previsto invertir más de 639.000 euros. Se ha actuado ya en las pistas del Puente de San Francisco, Plaza Italia, Los Fratres, San Jorge, La Mejostilla, Gredos, R66, Los Castellanos, Cabeza Rubia, Parque del Príncipe, Moctezuma o La Cañada, y se seguirá actuando en los próximos meses en el resto de instalaciones de la ciudad. Y el ciclo de actuaciones Primavera Lírica llevará ópera y zarzuela a 10 municipios de la provincia de Cáceres del 23 de mayo al 14 de junio, todo ello a cargo de 4 grupos que acercarán el género lírico a través de una iniciativa que alcanza su segunda edición. Se trata de un programa de conciertos organizado por la Institución Cultural El Brocense. Esta es la última hora. Recuerda que ampliamos la información a partir de la 1:30 y también, por supuesto, a las 2:10 con los servicios regionales de COPE Extremadura y 2:20 con los informativos locales y provinciales con Miriam Rodríguez.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana en este martes 13 de mayo, 1:19. Vamos a charlar con Juan Luis Picado, abogado y delegado de Ausban en Extremadura. Con él vamos a hablar sobre un tema que no nos hace mucha gracia, el blanqueo de capitales. Pero vamos a ver si nos afecta o no, por supuesto, a los ciudadanos de a pie y qué podemos hacer. Juan Luis, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues blanqueo de capitales nos suena a que nos están estafando un poquito el dinero.
Bueno,
aunque no sea nuestro.
En principio, la ley de blanqueo de capitales, que data del 2010, uh-huh. se amplía o se reglamenta ahora, hace muy, muy, muy poquito, a través del Real Decreto 304 del 2014, de 5 de mayo, y que tantas dudas está suscitando, en tanto que la ley prevé uh-huh. que se pueda tener acceso a ese tipo de datos para prevenir el blanqueo de capitales y el terrorismo, pero sí. claro, la ley sí lo prevé, con autorización judicial siempre al Ministerio Fiscal, a la Policía, a la Agencia Tributaria, etcétera, etcétera, dentro de ese orden de blanqueo de capitales y prevención del terrorismo. Pero claro, el reglamento, el problema que tiene es que eso no lo prevé. Entonces ya hay un movimiento importante de jueces y fiscales que están alertando sobre ese uso indebido que se puede establecer sobre uh-huh. ese fichero sensible, muy, muy sensible, porque hay que darse cuenta que con esta normativa ceden a este organismo que depende del Ministerio de Economía todos y cada uno de los datos bancarios de todos los españoles.
Bueno, recordamos que el Ministerio de Economía y Competitividad ha dado ese paso de publicar este reglamento de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Se iba a publicar unas recomendaciones en el año 2012, Juan Luis, pero estamos en 2014 y todavía no se han publicado.
Bueno, pues es lo que decimos, la técnica legislativa, una vez más, deja mucho que desear, en tanto que el reglamento pues no desarrolla como debiera la propia ley del 2010. Y esto suscita dudas y suspicacias, y que lo uno, si se me permite, con la propia Ley de Seguridad Ciudadana, en tanto que se pretendía incluso que los propios agentes de seguridad privada pidieran documentación o DNI o a las personas, cuando eso es solamente está reservado a fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado. Es decir, estamos entrando en un tema muy peligroso, creo yo, y que debe estar muy, muy, muy bien regulado. Y muy bien reglamentado, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, en el que sí, las libertades y los derechos civiles están a veces limitados, pero también están hiperregulados, con lo cual uh-huh. tenemos que saber a qué atenernos. Y sobre todo, si alguien se ve inmiscuido en una investigación de esta naturaleza, que sepa y ahonde e investigue si esa cesión de datos y esa investigación o ese acceso a esos datos suyos de cuentas bancarias ha sido correcto o incorrecto, porque en esa digamos uh-huh. que con ese trasteo pues a lo mejor tiene éxito y es capaz de conseguir, no porque realmente estemos defendiendo el blanqueo de capitales ni el terrorismo, sino todo lo contrario, pero hombre, también defendemos que se cumpla la ley y que se hagan las cosas de acuerdo con la Constitución.
Bueno, o sea, Juan Luis, vamos a explicar qué es el lavado de dinero, porque a lo mejor, o el blanqueo de dinero, que no lo hemos explicado desde el principio, es un blanqueo de capitales, de activos, de operaciones, de forma ilícita se transforma ese dinero en algo lícito, vamos a decirlo así.
Bueno, efectivamente, el blanqueo de capitales es dinero normalmente procedente de actividades absolutamente ilícitas, uh-huh. que lo que se pretende es poner en circulación con apariencia de legalidad a través de actividades que son legales. Uh-huh. Cuando eso se detecta y no hay un respaldo legal a esa procedencia del dinero, pues es donde se debe actuar de acuerdo con una investigación, siempre con una autorización judicial, que es lo que establece la propia ley de blanqueo de capitales y omite el reglamento. Pero claro, aquí como todo, pues la técnica legislativa, insisto, en que deja mucho que desear, en tanto que solamente se prevé que sean bancos y entidades españolas. O sea, el gran defraudador, el que blanquea dinero, y el terrorista es internacional. Es decir, sí. Es fácil eludir esta norma, en tanto que yo ya no trabajo con bancos españoles, sino que trabajo con Banco de Gibraltar, o trabajo con Banco uh-huh. de Luxemburgo, o trabajo con bancos de las Islas Caimán. Bueno, pues ya tengo la ley salvada. ¿Dónde está aquí claro. el control cuando yo puedo saltármelo a la torera diciendo que, bueno, pues si no, yo voy a blanquear, pues voy a blanquear a través de una entidad que no te opera en España, no es un banco español?
Digo yo, Juan Luis, se plantearán los oyentes como me planteo yo. Si esto es ilegal, entre comillas, bueno, ilegal sin comillas, ¿por qué se crea un reglamento para prevenir el blanqueo de capitales? Aunque la sensación que nos da es que se va a consentir. No es así, ¿verdad?
No es ilegal. La ley es absolutamente legal y no hay ningún problema con eso. Y de hecho se está cumpliendo. Lo que, insisto, deja que mucho que desear es el reglamento que desarrolla o debería desarrollar convenientemente la ley. Que deja en un ámbito esencial y primordial, como es el acceso a ese fichero sensible, con datos sensibles que están protegidos por la Agencia de Protección de Datos y por la Ley Orgánica de Protección de Datos, deja lagunas importantes en cuanto que la policía, por ejemplo, con el reglamento en la mano,
puede acceder a esos datos sin necesidad de tener autorización judicial. Eso es una barbaridad. ¿Por qué? Porque va en contra de la Ley Orgánica de Protección de Datos, porque va en contra de la propia ley a la que desarrolla, es decir, el reglamento lo que está es mal hecho. Ahora bien, a esto es fácilmente salvable en un procedimiento judicial o a través de la intervención de un juez, en tanto que el reglamento es de orden inferior en la escala de normativa en España. Por tanto, la ley está por encima del reglamento. Y si el reglamento va en contra de lo que dice la ley, pues no se aplica.
Bueno, algunas de las obligaciones de las que se habla en este reglamento y en esta ley es de identificar a la persona con la que se contrata, identificar el verdadero titular del negocio, de la operación, averiguar la naturaleza de la actividad profesional o empresarial del cliente y realizar un seguimiento de la relación del negocio que se establece. Es decir, que a partir de ahora esto ya de al portador, entre comillas, podríamos
bueno,
decir
aquí,
que no.
Ya con esta normativa, que insisto, es del 2010, que no es nuevo y que las notarías la conocen bien y las entidades bancarias también, y nosotros deberíamos conocerla también, pues se sigue el rastro al dinero desde que entra en una cuenta bancaria hasta que sale, y las titularidades. Aquí el problema existe, pues como pasa en todo. ¿Quién, por qué, de qué modo, para qué se puede tener acceso a ese fichero que se pretende crear? Eso es todo. Es decir, la policía a mí puede mañana teclear mi nombre o mi DNI y buscar todas las cuentas corrientes que yo tengo sin una autorización judicial. Pues con el reglamento a la mano, sí. ¿Eso es legal? No. Es legal y es ilegal y además es inconstitucional. La ley, que es la que prima frente al reglamento, dice absolutamente todo lo contrario. Es más, no puede haber un acceso a los datos de un fichero de esta naturaleza si no es bajo el parámetro, primero con la autorización judicial y bajo el parámetro de una investigación de posible blanqueo de capitales o terrorismo, no por cualquier otra cuestión. La agencia tributaria en ese tema, pues bajo una inspección fiscal, puede tener acceso a las cuentas corrientes, pero eso es harina de otro costal.
Bueno, vamos a hablar también de algunas de las obligaciones de comunicación sistemática, es decir, ¿qué tenemos que hacer también cuando hay dinero de por medio? Por ejemplo, se habla también de cuando se hacen cheques o documentos al portador por importe superior a 30.000 euros, el envío de dinero, por ejemplo, por un importe superior a 1.500 o incluso operaciones superiores a 30.000 euros, pues esto todo hay que notificarlo, hay que quedarlo recogido, cosa que antes no era así, Juan Luis.
Bueno, el tema es ampliar el cerco y restringir cada vez más y exigir información de todas y cada una de las operaciones económicas que tenga una actividad empresarial, bien sea un profesional o bien sea una sociedad mercantil. Y lo que se pretende es, ni más ni menos, que nosotros investigamos cuando haya indicios creíbles de que pueda haber la comisión o se pudiera estar cometiendo un delito, pero para eso necesitamos que la sociedad en su conjunto nos facilite voluntaria o forzosamente, en este caso a través del cumplimiento de la ley, todos los datos que nosotros creemos que son sensibles para que pueda facilitarse o seguir el rastro de un dinero que presumiblemente pueda ser de procedencia ilícita. No es más que, surtir de mecanismos y de herramientas legales al Estado para que la sociedad sea cada vez más segura y no se produzcan las barbaridades que hemos visto y que están en los medios de comunicación que se vienen realizando. Pero claro, esto se ha de hacer bien. Lo que no podemos es el todo vale y para llegar a un fin, pues hacer una chapuza legal a nivel de técnica legislativa. Yo creo que las cosas se pueden hacer bien y siempre mejorar. Y sin vulnerar en absoluto los derechos de los ciudadanos, porque luego ocurre que cuando se lleva a cabo una investigación e incluso un procedimiento judicial que pueda acabar en condena de una persona que efectivamente esté blanqueando dinero o esté financiando terrorismo, resulta que por cositas de estas pues queda en libertad y se anula toda la investigación. Luego vamos a hacerlo bien y así nos aseguramos de que realmente el delincuente acabe en prisión y el dinero aflore.
Bueno, pues el pasado martes 6 de mayo ya salía publicado en el Boletín Oficial del Estado este Real Decreto 304/2014. El 5 de mayo, además, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Casi 4 años de retraso para desarrollar ese reglamento, pero bueno, Juan Luis, por lo menos se ordenará todo este desastre que teníamos antes.
Bueno, esto en realidad no son ocurrencias nuestras, ¿eh? Esto viene de Europa. Son directivas europeas que se han de transponer al derecho español a través del derecho comunitario. Y bueno, pues se hace con retraso. El Estado español ya ha sido condenado en varias ocasiones a tener que legislar de forma absolutamente apresurada, y lo que tiene que saber todo el mundo es que las directivas y reglamentos de la Comunidad Europea, aunque no se transpongan al derecho español en el plazo legalmente establecido, lo que sí es verdad es que transcurrido ese plazo son absolutamente aplicables y tienen el mismo valor que una ley que se hubiera traspuesto. Eso es conveniente saberlo.
Pues muchísimas gracias a Juan Luis Picado, abogado y delegado de Osban en Extremadura, que nos ha contado más sobre la ley de blanqueo de capitales y ese reglamento que ya por fin está en la calle, podríamos decir. Vamos a ver si se aplica y que si, por supuesto, pues que caiga todo el peso de la ley sobre aquellos que realizan estas actividades ilícitas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Juan Luis.
Muchas gracias, un beso.
Llegamos al final de la mañana. Un besito de Lorena Jorna. Ya sabes que volvemos mañana, ya sabes, ya deja de ser martes 13 y verás como si no te gusta este día, lo pasas mañana muchísimo mejor. Para aquellos que no somos supersticiosos, que pases un gran día. Un besito de Lorena Jorna y aquí te espero mañana a las 12:30. Chao.